pública, todo lo que hemos conseguido, de la ampliación de derechos que ha habido en todos estos años, indudablemente. Y les vamos a contar que 5 grupos de estudiantes secundarios de escuelas de las provincias de Tucumán, de Córdoba, de nuestra provincia de Santa Fe, Entre Ríos y de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tendrán la oportunidad, nos ponen música del Cosmo Toledo, la oportunidad de lanzar sondas desarrolladas por ellos mismos. Es una iniciativa hermosa. Nos visita en el estudio Marcelo Aimeta, que es el docente que impulsó el proyecto en Roldán, que es la escuela de educación técnico profesional, la 643 Granaderos de San Lorenzo, de nuestra provincia. Claro. Nos llena de orgullo, le decimos buen día y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? Hola. Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, tenemos tantas preguntas para hacerte, digo, pero en principio, ¿cómo surge este proyecto? Después vamos a hablar mucho de la idea de empatía con los jóvenes, porque también se habla tanto de los jóvenes, y empatizar con los jóvenes es escucharlo, pensar un poco qué inquietudes tienen, y me parece que de eso Marcelo nos puede hablar también. Pero ¿cómo surgió este proyecto, que arrancó por ahí, por mayo, por ahí, no?
Sí, la inscripción fue en abril.
En abril.
Empezamos a trabajar en mayo, y bueno, tuvo un periodo de desarrollo hasta ayer. Que nos enteramos de que nos elegían como uno de los 5 equipos que van a lanzar el satélite.
Qué hermoso. ¿Elegidos entre cuántos, digamos? Son 5 los que quedaron, digamos, claro, en este grupito más reducido, pero ¿de
claro, cuántas iniciativas? Previamente habíamos sido 30 equipos seleccionados para que nos den el kit de desarrollo del satélite, CONAE, que es la Comisión de Actividades Espaciales que depende del Ministerio de Tecnología de la Nación. Uh-huh. Te manda un kit con algunos elementos de trabajo y parte de la electrónica del satélite. Para eso, previamente, tenés que presentar un proyecto. Uh-huh. Que ellos lo evalúan, y si lo ven viable, si lo ven interesante, posible de hacer, ahí te seleccionan entre los 30. Y ahí empezás a trabajar ya sobre lo concreto, sobre lo material, sobre el desarrollo electrónico, la programación.
Cuando vos decís Nación envía el kit, que es la carcasa del dispositivo que va a estar en el espacio, digamos.
No. La carcasa la hacemos nosotros también.
Ah, mira.
El kit es un multímetro, un soldador, algunos de los sensores que van en la misión uh-huh. primaria, estaño para soldar, y la placa. La placa de desarrollo, que es como el cerebro del satélite.
Claro.
Es donde uno hace la programación, la graba en la placa esa, y esa es la que recibe la información de los sensores y luego transmite hacia una estación terrena la información.
Uno piensa, bueno, vos decís un satélite, capaz que decís, no entra en esta habitación.
Claro.
¿Cómo es el artefacto? ¿Qué tamaño tiene?
Así, mira, tiene 15 centímetros de alto.
Le cuento a la gente que nos muestra una botellita de agua.
Exactamente.
Le cuento a la gente.
Es radio, pero bueno, yo a ustedes les muestro.
Yo voy describiendo.
Dale. Tiene 15 centímetros de alto.
Claro.
7 centímetros de diámetro. Tal cual, acá como la cantidad de agua que tiene, es como una latita de gaseosa, justamente.
Claro. O una de cerveza de las grandes.
Sí, no quería decir cerveza, pero bueno.
Sí, nos delatamos.
Creo que lo primero que se imaginaron fue de las latitas altas de cerveza.
Esa de 700 centímetros cúbicos.
Exactamente.
Ahí está. Ese es el tamaño.
Tiene que tener 240 gramos de peso máximo. Eso es lo máximo que nos permiten, porque eso es lo que entra dentro de la carcasa del cohete.
Claro.
Justamente.
A mí me interesa, me vuela en la cabeza este tipo de historias, porque sobre todo a mí me tocó criarme, no fui a una escuela técnica, pero en Rufino, mi ciudad natal, había una escuela técnica y siempre me interesaba hacer una exposición anual de todos los desarrollos que hacían los pibes, más vinculados por ahí con los fierros, ¿no? Con los laburos de tornería y demás, pero pensar a una escuela técnica, o al menos a las instituciones de este tipo hoy día, que trabajen en dispositivos espaciales, realmente es algo asombroso, que no debería de sorprendernos, ¿no? A tono un poco con la evolución de la tecnología. Pero contanos un poco la experiencia con los pibes y las pibas, ¿no? A la hora de ponerse a trabajar en este tipo de dispositivos. Ellos están súper enganchados, llegaron ellos con la iniciativa. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, tenemos esta idea, les copa participar? Porque si vos no tenés el apoyo de los chicos, no se puede hacer nada.
No, por supuesto. Bueno, fue un proceso de 2 años, en realidad. El año pasado también participamos, llegamos a esta instancia. No nos eligieron entre los 5, quedamos entre los 10 más o menos mejores.
Es trabajo todo, te das cuenta, claro, ¿no? Porque es todo, mirá lo trabajo, que está contando, es trabajo.
Sí, sí, esto arranca hace Constancia. 2 años atrás y de casualidad aparte. Uh-huh. Un amigo que hace montañismo conmigo, me manda una semana antes de que cierre el concurso, me manda un mensajito por Facebook aparte. Che, mirá, está esto. Dice, ¿no te interesa? Lo abro, le cuento a una amiga, a Celina, que es mi compañera
del proyecto.
Digo, che, ¿crees que lo hagamos? Dale, me dice. No sabíamos qué estábamos haciendo, absolutamente nada. Fue. Y como teníamos tan poco tiempo, elegimos a 5 chicos que los conocíamos de clase, más o menos, que dijimos, bueno, nos van a dar bolilla a estos pibes.
Claro.
Y dijeron, bueno, cuando tuvimos la primera reunión de información, dijimos, ¿en qué nos metimos?
Claro.
No sabemos nada de esto, ¿qué estamos haciendo acá? Dijimos. Bueno, vamos a hacerlo igual, sí, total. Vamos a probar. Uh-huh. Bueno, y fuimos pasando etapa por etapa, pero con cientos de horas de trabajo, realmente cientos de horas de trabajo.
Claro.
Hasta que llegamos ahí. Este año ya estábamos un poquito más organizados porque teníamos la experiencia del año pasado, teníamos cierta organización, porque requiere una logística y una organización de trabajo en equipo muy importante. Porque tiene que estar todo exactamente aceitado para llegar a tiempo. Son muy cortas las etapas, muy, muy cortas de desarrollo. Te dan 15 días, te dan 3 semanas y vos tenés que entregar todo a tiempo y funcionando.
Claro.
O sea que es a contrarreloj todo el tiempo. No existen los horarios escolares, no existe el feriado, no existe el paro. ¿Lo entregás o lo entregás? Si no, quedás afuera.
Claro.
Entonces este año ya sabíamos más o menos cómo manejarnos un poquito mejor y entonces, bueno, ya hicimos una convocatoria más grande y se anotaron 2 equipos. Quedó uno y bueno, llegamos hasta acá. Pero por supuesto, depende de lo que quieran hacer los chicos y las chicas. Uno le pone onda, les dice, bueno, che, hoy nos juntamos a trabajar, no tenemos horario, dicen en sus casas que no sabemos la hora que vuelven. También la familia
apoyaron
un montón porque una confianza en nosotros. El último día, por ejemplo, que nos pasó una cosa que no andaba más el satélite, el día previo a la presentación.
¿Esto cuándo fue?
La presentación fue el viernes pasado.
Ahí está.
El jueves no anduvo más el satélite. Y era una arandelita que tocaba un pin de una plaqueta.
Aparte, cuando no anda, decís, ¿qué hago? ¿Lo desarmo entero?
¿Lo desarmamos entero?
Claro.
Y lo desarmábamos y andaba.
Claro.
Lo armábamos, no andaba más.
Claro.
Estuvimos de las 4 hasta las 10 y media de la noche, por ejemplo, intentando descubrir cuál era la fallita que no andaba más. Y claro, vinieron los padres, los chicos a la escuela, a ver qué pasaba.
El intendente, todo tratando de hacer andar el dispositivo.
Imagínate la presión, claro. La presión, unas ojeras los chicos, pobrecitos.
Pero también el esfuerzo que... Después de terminar el logro, digo, eso es maravilloso. Yo querría, para que la gente lo sepa, Marcelo, uh-huh. ¿Cuáles son las materias que das en el colegio junto con Celina, tu compañía de proyecto? Y también contar que el proyecto es un satélite que tiene como objetivo detectar focos de incendio, tengo entendido, corregime si no es así, o cuál es el objetivo de ese satélite, digamos.
Bien, vamos por parte.
A ver.
El detectar focos de incendio era el del año pasado.
El del año pasado.
Justo coincidió con la época de quemas de las islas.
Claro.
Entonces, bueno, tuvo mucha relevancia el proyecto porque detectaba incendios. El de este año también nos dijeron de trabajar en un tema medioambiental. Estuvimos averiguando qué estudios había, qué no había, y lo que quisimos era aportar a algo que no esté estudiado todavía en el país. Entonces, lo que quisimos medir es la cantidad de microplásticos en suspensión que hay en la atmósfera.
Ah, mira.
Todo el plástico que generamos, el desecho, se convierte como en un polvillo.
Y lo aspiramos.
Lo aspiramos. Exacto. Y aparte vuela miles de kilómetros en la atmósfera. Ahí se deposita en los polos, se deposita en el mar. Eso sí, hay estudios, hay...
En las hojas de los árboles.
En todos lados. Sí. Tenemos en el cuerpo, ya se han detectado en la sangre.
Yo leía, creo que una nota internacional la semana pasada, de que hay en lugares inhóspitos, digamos, con muy poca población en el planeta, que hay se han detectado niveles de microplásticos que evidentemente están en suspensión en la atmósfera y vuelan kilómetros y kilómetros.
Exactamente, ¿no? En el Polo Norte, en la Antártida, hay microplásticos. Bueno, ¿quién genera microplástico ahí? En las grandes ciudades, en los grandes centros de desechos. Son tan finitos, estamos hablando de micrones, exactamente, que se elevan y los vientos lo van llevando a distintas partes. Entonces lo que quisimos hacer es, ya que el satélite se eleva y después cae, mientras descendía, tomar a distintas alturas, en unos tubos de ensayo esterilizados al fin de tomar muestras correctas, porque si no, si está contaminado, es una información falsa. Se abre dos veces con un motor, toma una muestra de aire, toma otra, se cierra y después ese tubo de ensayo se retira del satélite y se manda a un laboratorio para analizar qué tipo de partículas ingresaron.
Acá también estás hablando con un lego en la materia, pero el dispositivo va a volar, ¿cuánto va a quedar en suspendido, digamos, haciendo cumpliendo con su función, y después cuándo regresa a Tierra y dónde cae, por ejemplo?
Bueno, va a volar, depende del cohete donde lo monten. Calculamos entre 400 y 500 metros de altura, o sea, a nivel atmosférico. Los componentes no dan para más que eso, no soportan mucho.
Es que va a salir de la atmósfera.
Claro, porque ya necesitarías trabajar en el vacío, con temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. Y la caída durará 3 minutos más o menos. Cuando abre el paracaídas y mientras desciende, va emitiendo datos en tiempo real, que se ve en una interfaz diseñada por los chicos también.
Maravilloso.
Sí, es maravilloso. Yo no sé cómo lo hicieron. Cada uno se ocupó de una parte. El pibe aprendió.
¿Qué edad tienen los chicos, Marcelo?
Y tienen entre... A ver, Cami tiene 14 o 15.
Tercero, cuarto y quinto. Extraordinario, es extraordinario.
Sí, aprendieron a programar, aprendieron electrónica. Nosotros somos electromecánicos, trabajamos con cosas pesadas.
Es una técnica pública, ¿no? El colegio del que estamos hablando.
Por supuesto.
Marcelo, y te preguntaba también, sumando un poco a lo que dice Pato, ¿cuáles son las materias que están pregnadas de este conocimiento? Digo, ¿no? Las materias que dan ustedes y que han, bueno, porque a partir de ese conocimiento ellos han podido hacer esto, digo, ¿no? Casualmente o no.
Claro. Sí, y aprendieron mucho, lo aprendieron durante el proyecto. Bien. Porque se aprende mucho haciendo.
Claro.
Y bueno, por ejemplo, Celina es profesora de física y matemática, no sé, para calcular la velocidad de caída del satélite, dependiendo del paracaídas que uno usa, que te exigían un cierto diámetro mínimo, hubo que hacer todo un cálculo matemático, por ejemplo. Claro. Nosotros nos subimos al techo de la escuela, como a 8 metros, hicimos toda una tabla en la pared, con una escalera, midiendo, lo lanzamos y pusimos un teléfono a cierta altura. Entonces, cuando vos tomás la imagen, después estudias cuadro por cuadro. Se hace todo un cálculo matemático de trigonometría y de errores y calculas la velocidad. Entonces le dijimos, bueno, cae 4,2 metros por segundo el satélite, cosa de que tenga tiempo para descender y lanzar telemetría. Y después está involucrada, bueno, electricidad, electrónica, diseño, porque vos me preguntabas antes la estructura, ¿quién la hizo? Lo hicimos nosotros, lo hicieron los chicos aprendiendo, tienen un programita de diseño en 3D en la computadora. Ellos hacen todo el diseño en 3D, modelado, que va encajando una parte
está
con otra.
Está impreso en 3D, digamos.
Está impreso en 3D con nuestras impresoras que la ganamos el año pasado justamente por llegar a la otra etapa del satélite. El Ministerio de Educación de la provincia nos trajo dos impresoras 3D de PLA, una impresora de resina, un escáner 3D. Entonces con eso los chicos modelan en 3D en la computadora. Se pone en la máquina, se hacen los prototipos, se va probando qué está bien, qué está mal, le vamos modificando partes, midiendo el peso, porque también el penúltimo día teníamos 10 gramos de más, por ejemplo, cuando hicimos toda la integración, y teníamos que sacarle 10 gramos de algún lado. Empezamos a comerle de acá, de allá, agujerito, cablecito, hasta que nos dio exactamente el peso exacto.
Qué bárbaro. Uh-huh. Qué bárbaro. ¿Cuándo se va a producir el lanzamiento del dispositivo?
Mira, tenemos entre las fechas posibles entre el 26 y el 29 de septiembre. Son 3 días, porque se hacen todas unas pruebas previas al lanzamiento.
Y me imagino toda una comitiva de Roldán
Sí, quieren ir todos. Pasa que al predio pueden entrar los chicos y yo nada más, pero todos quieren ir.
Es en Córdoba, ¿verdad?
En Córdoba, el Centro Teófilo Tabanera, que uh-huh. es de CONAE. Así que sí, es una emoción. Todos quieren ir, la verdad.
¿Y qué te pasa, Marcelo, cuando se ataca de manera tan deliberada a la educación pública? Digo, ¿no? Creo que todos los que estamos acá hemos ido a la escuela pública, tenemos la suerte de vivir en un país con mucha falencia, con todo lo que podemos llegar a criticar, digo, pero también un país donde, no sé, tenemos 5 premios Nobel que salieron de la universidad pública, digo, ¿no? Entonces también eso. Está bueno en este momento de esos discursos tan derechosos de poner un poco blanco sobre negro. Digo, vos que sos docente, que la vivís, que tendrás tus cuestiones, digo, para criticar, digo, pero también esto, digo, ¿no? Que unos pibes y unas pibas, casi sin pensarlo, aparezca esto y que quizás uno de esos pibes termina siendo un científico, sí, en algún momento, digo, porque esto lo conectó con algo del saber y del conocimiento que él desconocía que le interesaba, por ejemplo, digo, ¿no? Entre tantas otras cosas.
No, por supuesto. Mira, yo soy alumno de toda la vida de escuela pública primaria, fui alumno de mi escuela, donde doy clases ahora, donde estoy haciendo el proyecto. Después fui profe también de la escuela esta. Sure. Hice mi profesorado de historia también en un instituto de la provincia. Así que sí, soy hijo de la
educación
pública. De la educación pública. No hubiese podido estudiar. Mi familia fue muy, muy humilde. Cuando éramos chiquititos, no hubiese podido hacer la secundaria de ese nivel de otra manera, porque tenía que viajar a Roldán, apenas me alcanzaba para el colectivo. Claro. Sin embargo, recibí becas, recibí ayuda, comía en la escuela porque teníamos comedor y seguimos teniendo. Hubiese sido imposible para mí hacer esa carrera si era privada, por ejemplo. Claro. Y para muchos de los chicos que están ahora también. Uh-huh. Y sí, es cierto, tiene muchas falencias, a veces la pasamos mal porque nos faltan recursos. Tenemos que trabajar muchísimo para conseguir recursos con proyectos, con programas, movernos aparte de... Yo podría ir a la escuela y cobrar mi sueldo.
Claro.
Me voy a mi casa, piola, y me olvido de todo. Mm. Total, yo cobro. Y cobro un sueldo decente, digamos.
Sí, claro.
Sin embargo, ¿qué hace uno? Y, che, hablamos con este, hablamos con el otro, hacemos este proyecto, nos anotamos en tal plan... En uno de la nación, en uno de la provincia. Por ejemplo, ahora conseguimos 5 millones de pesos para el Club de Ciencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. Pero tuvimos que hacer un proyecto de no sé cuántas hojas y cuántas horas de trabajo con Celina también, justamente.
Sí, son horas hombres, incluso instancias que exceden la práctica académica, digamos, el laburo frente al alumnado, ¿no?
Y sí, yo tengo que ir y pedir presupuesto, después juntarnos. Me acuerdo que nos juntamos un feriado con las otras dos chicas que están, Verónica y María del Valle, para hacer todas las propuestas y que te aprueben el proyecto y que te den la plata. A ver, una escuela que no hace eso se queda en la mediocridad. Ahora, si tiene un grupo... No lo digo por mí, pero si tiene un grupo de docentes y directivos que se mueven, uno le puede ofrecer cosas lindas a los chicos. Los pibes se enganchan ahí. A ver, vos le podés ofrecer una fotocopia que te la estudien y te la digan de memoria.
Claro.
O le podés ofrecer cosas interesantes como esta.
Claro.
Te demanda mucho trabajo y te exigen mucho a vos después también. Porque te ven como un referente de, che, este distinto.
Y después te interpelan también de los pibes, digo, porque quieren saber más, porque,
sí,
porque quieren saber por qué, porque un montón
ver,
de
vos,
cosas.
Vos los despertás a ellos y aguantatela después.
Claro,
ellos tienen mi teléfono, te mandan mensajes a las 10:30 de la noche, a las 11, los domingos, te persiguen. Pero claro, lo tenés que incentivar. Mm. Vos los dejás en lo de siempre, en lo común. Y ellos responden con eso, lo formás para que respondan mecánicamente.
Yo me acuerdo que en alguna etapa, no tan lejana, digo, me parece que en el tiempo reciente hemos escuchado incluso la posibilidad de interés de algunas autoridades del Ministerio de Educación y demás de suprimir incluso la educación técnica, ¿no? Me parece que tiene un valor especial y me interesa que vos precisamente resaltes ese valor que tiene este tipo de educación, que además está presente, hay institutos técnicos sembrados, digamos, a lo largo, sobre todo la provincia de Santa Fe, seguro, en cada localidad, ¿no?
Bueno, la educación técnica tiene una historia bastante interesante, casi desaparece durante mitad de los 90 y principio de los 2000, cuando sale la Ley Federal de Educación, que nos dejaba casi al margen, era técnica, no era técnica, no se sabía bien lo que era. Por supuesto que era un proyecto claro del neoliberalismo para... Sí, claro. Porque quería que sea un país de servicios y de materias primas, claro. ¿Y para qué estábamos los técnicos? Uh-huh. Para nada. Se recupera en 2006, cuando sale la ley de educación nacional de educación técnica, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh. justamente, cuando también se le intenta dar al país otro sentido, claro. De volver a una industrialización, de procesar la materia prima, y para eso hace faltan fábricas, hace falta técnicos, técnicas, ingenieros, ingenieras, científicos y científicas. Y, claro. Y la escuela técnica es el origen de eso. Ahí empezás a formar a los chicos y las chicas para que les interese una carrera de esa, que son difíciles. Por supuesto. Hay cosas más fáciles que ganar más plata. ese es el asunto. Pero si no les decís, che, está esto acá, mirá qué lindo que es, nunca lo van a conocer. Y sí, fue una decisión del Estado y una decisión de política educativa de Estado también.
Claro.
Desde el 2006 hasta el 2015 se aportaron millones y millones de pesos en la educación técnica. Nosotros nos hicieron el taller nuevo, llenamos el taller de máquinas a través de INET por los proyectos que presentamos. Fue un plan en serio, digamos, de recuperación de la educación técnica en esa época. Después, bueno, ya sabemos lo que pasó.
Sí,
y
claro.
Lo pasamos.
¿Cuántos alumnos van a la escuela?
616.
No, impresionante.
No, éramos, impresionante. En 10 años nos triplicamos más o menos.
Qué bueno. Uh-huh. Y además también decir que un pibe, una piba que pasa por una escuela técnica también tiene la posibilidad de conseguir a lo mejor un trabajo, alguien que no tiene el interés inmediato de seguir con algún estudio.
Muchas metalúrgicas, talleres y demás.
Mucha pyme, viste, que requiere de un conocimiento técnico que la escuela en este tramo de la educación media se lo ofrece, digo, ¿no?
Sí, tiene tanto esa posibilidad como de emprender también, claro, por su cuenta. Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años de electricista con lo que aprendí en la escuela, ¿no? Y muchos chicos hacen emprendimientos propios, trabajan en empresas y te da una base bastante buena para la universidad también.
Exacto. Bueno, lo mejor para este proyecto, la verdad que es la contracara, ¿viste? Me gusta que nos paremos en la vereda de enfrente y que contemos esto, porque a veces se nos escapan un poco las cosas. Es importante contar este gran proyecto.
Transmitan en vivo el lanzamiento, que acá lo replicamos esa mañana, no sé qué día va a ser específicamente. Ahí estamos.
Ahí estamos,
por supuesto.
Gracias por venirte hasta acá. Marcelo, un abrazo a todo el equipo y felicitaciones, por supuesto.
Muchísimas gracias.
A vos. Nos vamos al servicio informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Diez horas 31 minutos en la República Argentina. En este momento en Rosario, 12 grados de temperatura. Se le dio media sanción en diputados al proyecto que busca modificar la ley de alquileres. Durante la jornada de ayer y luego de desestimar la iniciativa de derogación de la norma, se aprobó la modificación de ciertos puntos que generarían cambios estructurales de la misma. Reducción del plazo de contratos a 2 años, desactivación del método de actualización anual e implementación de aumentos cuatrimestrales consensuados. En diálogo con Nacional Rosario, Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos, analizó la situación.
La Argentina es un país que construye el sector privado muchas viviendas. Entonces, que hay un sector de la economía, un sector empresario que invierte fuertemente en el desarrollo de viviendas. 4 millones de viviendas con 6 millones de habitantes en unas épocas de, como esta, de crisis, de profunda crisis económica, parece algo extraño, algo raro, algo fuera de lo normal.
Licitación de la experiencia Messi en el Museo del Deporte. Mañana se desarrollará el acto de apertura de sobres encabezado por el gobernador Omar Perotti para la licitación de la puesta en marcha de Explorando la genialidad de Lionel Messi en una experiencia única. El proyecto se llevará a cabo en el Museo del Deporte y contará con una inversión provincial de 260 millones de pesos.
El tiempo.
12 grados de temperatura en la ciudad de Rosario con una humedad del 74%. El cielo se encuentra cubierto y la temperatura máxima pronosticada para la jornada de hoy es de 18 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
AM1300 y FM104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Buen día Nacional. Las y los acompañamos hasta el mediodía con toda la información.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. But then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell it. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done,